Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Jornada hoy viernes de partidos internacionales. En 15 minutos, por ejemplo, juega la Portugal de Cristiano, la Francia de Mbappé y la Inglaterra de Bellingham. Parece que es en el futbolista del Real Madrid en un día en el que acaba de hablar Vinicius y lo ha hecho precisamente de Mbappé y de los insultos racistas un día más que recibió en Mestalla, en un día en el que hay que estar pendientes de las lesiones del Barça, el último en caer Alejandro Valde, y veremos si llega a la próxima jornada de Liga. Pero a esta hora, 8:31, la noticia está en Oslo, estamos a un paso de la Euro de Alemania. Porque ayer España quizá tenía uno de los compromisos más complicados en esta fase de clasificación y sufriendo, pero al final resolvió con solvencia y con el de casi siempre últimamente. Álvaro Morata.
¡Gol!
¡Ahí está! ¡Ahí está! Morata, que es el capitán en el terreno de juego y que precisamente ha asumido ese papel de líder, habla el seleccionador, habla Luis de la Fuente.
Álvaro está madurando, es un hombre ya con una madurez extraordinaria, con un saber estar en el campo fantástico y bueno, y hace fácil lo que es muy difícil. Morata es muy bueno, tiene muchos goles en la selección, muchos goles en los clubes donde ha estado.
Y es que, al margen de la victoria, quizá la mejor noticia, Miguel Ángel Díaz, es que tras muchos años parece que España por fin ha encontrado un 9 referente que marca goles y que decide partidos.
Está en racha, lleva 4 goles en los 3 últimos partidos que ha jugado con la selección. Esta temporada entre la Roja y el Atleti, 11 goles en 11 partidos. Es el quinto máximo goleador en la historia de la selección, lleva 34 goles en 67 partidos. Solo están por delante de él Silva, Torres, ya le tiene a 4, está a 10 de Raúl y a 25 de Villa. Morata está viviendo un momento muy dulce, a punto de cumplir los 31 años. Ahora se siente más seguro, ha espantado los fantasmas de las dudas y no le afectan las críticas. Su obsesión, aparte de seguir marcando goles, es levantar un título con España.
Bueno, yo trato de estar siempre lo mejor posible. Hoy espero que no haya muchos memes cuando he dicho que no era fuera de juego y era 6 metros, pero bueno, al final hay que tener paciencia también como equipo. En el primer tiempo no encontramos.
A Morata le gustaría ganar títulos con España y sobre todo ha asumido con naturalidad ese liderazgo silencioso en la selección española, pero es que Manolo, Lama, los números dicen que ahora mismo Morata le podríamos considerar uno de los delanteros mejores del continente europeo.
Bueno, no es Jude, se llama Álvaro, pero es verdad que sus números son de Bellingham, sus números son de Mbappé, sus números son de Haaland, sus números son de delantero centro de verdad. Hay que destacar que Morata no solamente es que sea el 9 de España, es que ahora es indiscutiblemente el 9 de la selección y el 9 del Atlético de Madrid. Y siempre se ha dicho que para ganar un torneo hay que tener un buen portero y un buen delantero. España ya sabemos que tiene un buen killer.
Pues por la zona de atrás preguntamos, Miguel Ángel, porque hemos contado lo bueno, lo positivo, que Morata marcó y que España ganó, pero quizá, por ponerle un pero, habría que buscar las dudas un día más en la zona defensiva y en la portería, donde España no se está mostrando tan segura como en ataque.
Sí, aunque solo hemos encajado un gol en los últimos 4 partidos, España debe mejorar en contundencia defensiva, en evitar ciertos despistes y que Unai Simón, que parece el portero titular, se imponga más por alto y no cometa errores de bulto como el del día de Georgia. Lo bueno, Charlie, es que tras varios años de búsqueda, Luis de la Fuente ya ha encontrado una pareja de centrales que forman Laporte y Lenormand y que son los elegidos para liderar la zaga.
De la Fuente lo tiene claro, pero Manolo, tú lo tienes tan claro. ¿Tú crees que podemos tener o llegar a tener un problema en defensa, sobre todo con esta pareja de centrales?
Bueno, yo creo que cuando uno ataca o uno defiende no es una persona u otra, es un bloque. España defensivamente es un equipo débil porque le gusta ir arriba y porque le cuesta el repliegue. Es verdad que se hacen ahora la gente muchas preguntas. ¿Va a tener Laporte la misma fortaleza física y mental jugando en Arabia que cuando lo hacía en el Manchester City? Veremos con el tiempo si se resuelve o no. ¿Es verdad que nuestros dos laterales son más ofensivos que defensivos? No hace falta esperar para decir que sí. Lo que también parece contundente es que, como dice Miguel, Lenormand y Laporte van a ser no solamente el domingo, sino de aquí a la Eurocopa, nuestros centrales titulares.
Eso es lo que parece que está consolidado, el delantero centro y los centrales o la zona defensiva, pero también De la Fuente está demostrando que hay sitio para los nuevos, hay sitio para los jóvenes.
Y la verdad es que en su debut ha estado muy bien, ha estado muy sereno. Yo le he reconocido como el jugador que es en su club y eso me encanta. Y bueno, pues ha tenido alguna de las jugadas que podíamos haber terminado incluso con ocasión de gol, ¿no? Y bueno, estoy feliz por él, por todos los debutantes y por todos sus compañeros que les hacen que el debut sea mucho más fácil.
Y es que es otra de las buenas noticias de anoche, Ganga. Tres jugadores más para apuntar en la lista de debutantes de la selección española.
Se pusieron la camiseta de España por primera vez ayer. El debut más esperado era el de Brian Zaragoza. Tras su exhibición contra el Barça, entró en el descanso y demostró que puede aportar desequilibrio. También en el descanso se estrenaba el madridista Fran García por la lesión de Valde. Y el último, Sancet, un fijo con De la Fuente en la sub-21 que aprovechó sus 23 minutos para marcar un gol. Así de contento estaba Brian Zaragoza.
Es una locura, me he pegado dos días sin dormir. Aquí llegué y tuve que pedir algo para dormir porque no es normal lo que estoy viviendo. Animo a todo el mundo que persiga su sueño, que yo hoy lo he conseguido. Bueno, al final de la concentración me llevo a una persona como Álvaro, que desde el primer día que llegué aquí parece que es mi padre. Me ha tratado, me ha cuidado. Es increíble, la verdad que quería agradecérselo muchísimo a él, pues me ha tratado como si fuera su niño.
Tiempos tranquilos, sin duda, en lo futbolístico para España, que gana, consigue resultados y, como decimos, está a un paso de la Eurocopa, pero otro debate que nos dejó el partido es la sede de la Cartuja. Quizá el césped anoche no estaba en las mejores condiciones. Víctor Fernández, Sevilla, ¿cómo se marchaba ayer la gente de la Cartuja? ¿Están contentos con que España vaya a jugar allí los partidos?
Bueno, simplemente la afición de Sevilla, si te refieres a la afición de Sevilla, no considera el estadio de la Cartuja como una opción, pero yo distinguiría entre el aficionado a la selección y al Sevilla y al Betis. El aficionado de la selección no es solo de Sevilla, viene por ejemplo toda la gente de Andalucía y va donde juega la selección prácticamente sin rechistar. Ahora bien, si me preguntas por el aficionado del Sevilla y del Betis, Sánchez Pizjuán y el Villamarín son intocables, y ayer se volvió a demostrar que llegar al Estadio Olímpico y salir del Estadio Olímpico, un estadio tremendamente frío y en el que se ve el fútbol muy lejos, es prácticamente un calvario.
Lo cierto es que en un momento de la selección, al margen del asunto de la sede, sí que está poniendo encima de la mesa un debate. ¿Nos gusta más lo de antes o lo de ahora? ¿Nos gusta más Luis Enrique o De la Fuente? Porque Miguel Ángel, el seleccionador, ha puesto encima de la mesa unos números que, salvo lo de Escocia, están siendo francamente buenos.
Sí, de momento ese único borrón en marzo en Glasgow contra Escocia. Ha dirigido hasta el momento 7 partidos con un balance de 6 victorias, una de ellas por penaltis ante Croacia y solo esa derrota. En total son 20 goles a favor y solo 4 en contra. En 2 partidos no vimos puerta, en Glasgow y en la final contra Croacia, y en 4 de los 7 hemos conseguido dejar la portería a 0.
El debate está encima de la mesa, Luis Enriquistas o De la Fuentistas. Lo discutimos con nuestra pareja favorita.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues el debate está muy claro, lo hemos colgado también en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Enseguida estamos con esos resultados, pero antes, vuestras opiniones. Emilio Pérez de Rozas, ¿qué España te gusta más, la de Luis De la Fuente o la de Luis Enrique?
A ver, Charly, a mí lo que me gusta es ganar, es que la selección española gane. Vale, sí, vale, jugando estupendamente y tal, pero sobre todo que sea una selección señora, que sea una selección que no busca conflictos, que sea una selección incluso con un seleccionador educado, elegante, que conteste en francés, o al menos a preguntas en francés, a preguntas en inglés, a preguntas en castellano, a preguntas en catalán, en vasco, y no se líe para justificar que a veces sus equipos, me refiero al otro seleccionador, no jugaban como él quería que jugaran. Yo lo que quiero es que la selección española gane. Y a mí, la selección que me gusta es la selección que gana. Y sí, pues Luis De la Fuente me parece un tío incorrecto.
Mini punto y punto para Luis De la Fuente. Tomás Guas, ¿Luis Enriquista o De la Fuentista?
Hombre, gustarme, la de Luis Aragonés, que en gloria está, y la de Vicente del Bosque. de las de ahora, más divertida la de Luis Enrique. Aquello de ir a un Mundial con 14 centrales y acabar jugando a Rodri me parece difícilmente superable. Y las filípicas nocturnas con el psicólogo, el ginecólogo, tenía su qué. Pero bueno, me quedo con la de la Fuente. No somos una maravilla, pero soy un equipo de gente normal. Bueno, de momento, ¿eh?
@deportescope, nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué dicen los internautas? Javi Pastor, ¿quiénes ganan? ¿Los de la Fuente o los de Luis Enrique?
La encuesta cuenta ya con casi 1.500 votos y la opción más votada es la de Luis Enrique con un 53% de los votos. Mientras que la de Luis de la Fuente cuenta con un 47%.
Esta semana no se acaba la selección porque el domingo jugamos contra Noruega. Está allí camino ya la selección. Miguel Ángel, las cuentas son claras. Ganando el domingo estamos en la Eurocopa.
Eso es, está a punto de aterrizar. Por cierto, la selección que ha perdido dos efectivos, Nico Williams con un tirón en el costado y Balde, que fue sustituido en el descanso con molestias en el aductor. Esta mañana Alfonso Pedraza, el jugador del Villarreal, ya se ha incorporado a la concentración y se ha entrenado en la ciudad deportiva Jesús Navas. Ganando, como dices, estamos en la Eurocopa de Alemania y después, haciendo lo mismo que Escocia, conseguiríamos el primer puesto del grupo.
Enfrente una bestia noruega, enfrente Erling Braut Haaland. Which has bounced all the way through for Haaland. Ayer ganó Noruega, Mansilla, ¿qué destacamos del combinado noruego?
Hizo dos goles el noruego, el primero de ellos, ese que hemos escuchado, fue un golazo de volea y el segundo un remate de cabeza para sentenciar el partido. Antes, el delantero del Villarreal, Sørloth, había abierto el marcador en un partido incómodo por las urgencias y en el que, a pesar del resultado, no fue cómodo para los de Solbakken. Con el depredador del City en forma, nos espera Noruega, que es tercera de grupo con 10 puntos.
Bueno, pues dejamos ya la selección absoluta. Antes, lo último, Raúl Liñares. Hoy hemos tenido amistoso de la Sub-21, muy lejos de España. ¿Y cómo ha terminado el equipo de Santi Denia?
Pues han jugado en Uzbekistán y han empatado sin goles en un partido flojo. Mejoraron en la segunda mitad, pero sin acierto de cara a gol. Lo más destacado del partido fue el buen debut de la azulgrana Fermín López. El martes, lo importante, partido clasificatorio para la Eurocopa de 2025 en Kazajistán.
8:42, el Barça día a día sigue acumulando lesionados.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Lo contaba antes Miguel Ángel Díaz, ha sido baja en la selección española, es Alejandro Valde. Y hoy, Bayori, hemos tenido parte médico oficial del lateral zurdo del Barça. ¿Es grave o no es para tanto lo que tiene Valde?
No, hay buenas noticias, no hay lesión. Esta mañana ya en Barcelona le han hecho pruebas a Valde. Después de las pruebas, el comunicado que habla de molestias en los aductores. Por tanto, no hay lesión, así que habrá que ver cuáles son las sensaciones del jugador durante la próxima semana. Es duda para el partido del próximo domingo contra el Athletic Club en Montjuic. No está descartado. En cualquier caso, no habrá problemas para que pueda estar en el Clásico del 28 de octubre.
Uno de los lesionados que está peleando por estar en ese Clásico es Rafinha, que así abandonaba hoy las instalaciones de entrenamiento del Barça.
¿Es que tiene una visita? No sabes todavía.
Rafinha, no solo si eres optimista para el Clásico. ¿Eres optimista para el Clásico?
Yo quiero estar.
Le gustaría estar a Rafinha en el Clásico, así que por eso te pregunto, Víctor Navarro, ¿cómo marchan? ¿Cómo van el resto de lesionados en Can Barça?
De los seis restantes, Pedri será el primero en reaparecer. La semana que viene ya entrenará con el grupo y podría jugar sus primeros minutos ante el Athletic Club el 22 de octubre. Lamine Yamal, con una sobrecarga en el psoas, estaría para el partido de Champions ante el Shakhtar el día 25. Robert Lewandowski y Rafinha se les espera para antes del Clásico, y de Frenkie de Jong, si llega contra el Madrid, lo haría sin rodaje y Jules Koundé está totalmente descartado.
El Madrid empezó la temporada con muy malas noticias, pero lo cierto, Melchor, es que poco a poco se va vaciando la enfermería y ahora solo tiene dos integrantes, al margen de, evidentemente, los lesionados de larga duración, como son Alaba y Güler.
Bueno, pues los dos jugadores evolucionan de forma muy positiva, tanto el austriaco como el turco. En el caso de David Alaba, de ese abductor derecho, en el caso de Arda Güler, del recto anterior de su pierna izquierda. Hoy ha sido la cuarta sesión de la semana, ha sido una sesión muy física en la que no ha estado el austriaco con permiso del club, pero no porque tenga ningún problema, sino porque precisamente lo contrario, está trabajando francamente bien. Y en el caso de Arda Güler hay que decir que hoy ha hecho solo una parte del trabajo con el grupo. Los jugadores que se han quedado en la capital de España van a tener descanso hasta el próximo lunes.
8:45, casi casi a esta hora nos marchamos de ronda por Europa. porque están jugando las grandes estrellas del mundo en los partidos, algunos de clasificación y algunos amistosos, como es el caso de Inglaterra, Ganga. ¿Está jugando Bellingham con su selección frente a Australia?
No es titular Lord Bellingham en el amistoso que juega Inglaterra contra Australia en Wembley. Por cierto, está lloviendo. Hay muchas rotaciones en el equipo inglés porque además del madridista son suplentes Kane, Rashford o Foden. Esperamos ver a Bellingham en el segundo tiempo, si no el martes contra Italia en su grupo de clasificación para la Eurocopa 2024.
El partido de la jornada también está a punto de arrancar, Javi Pascual, entre Países Bajos y Francia, con Kylian Mbappé liderando el ataque galo.
Sí, Charlie, Países Bajos recibe a Francia en busca de una victoria que les acerque a la Eurocopa. Por su parte, los galos son líderes invictos y salen, como tú dices, con Mbappé, Griezmann y Tchouaméni en el 11, mientras que Camavinga es suplente.
También hasta ahora pendientes del bicho de Cristiano Ronaldo, que recibe con Portugal a la selección de Eslovaquia y es titular Ignacio Arzuaga CR7.
Efectivamente, Charlie es titular y también lo será Joao Cancelo en el equipo entrenado por Roberto Martínez. Joao Félix tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. Portugal hasta el momento lleva 18 puntos y pleno de victoria, mientras que Eslovaquia es segunda con 13 puntos.
Por cierto, hoy ha sido noticia Cristiano Ronaldo con un tema un tanto turbio y extraño con Irán. Finalmente, Carlos Martínez, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues que medios iraníes han publicado que lo podían condenar a 99 latigazos la próxima vez que visitase Irán. Lo acusaban de adulterio por abrazar a la pintora Fateh Amami, y es que abrazar a una mujer soltera es considerado adulterio en Irán. Pero hace una hora, la embajada de Irán en España lo ha desmentido afirmando que es un bulo.
Cristiano hoy titular con Portugal, anoche Leo Messi suplente con Argentina.
¡Viene Leo, viene Messi!
Que salió al terreno de juego y tuvo tiempo Gil incluso para llevarse un escupitajo de un rival.
De Toni Sanabria, que llegó en su día a ser jugador propiedad del Barça. Hacia el final de la Argentina-Paraguay, Sanabria y Messi se cruzan. Leo pide la pelota para reanudar el juego y Toni la tira por el aire. El argentino da media vuelta y el guaraní dispara un salivazo que no alcanza su objetivo. Ni el árbitro ni el VAR se apercibieron del asunto, que vía tele sí llegó a las zonas mixtas. Messi dribla en el terreno de juego y ante los micrófonos ningunea de qué manera a su frustrado ofensor.
No, la verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había cupido, y la verdad no sé ni quién es, pues no sé quién es el chico este, no lo vi, lo vi porque me dijeron ellos después, pero tampoco quiero dar importancia, si no ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido, así que...
Tampoco fue una madrugada fácil para Brasil. Por cierto, Ganga, acaba de hablar Vinicius, lo ha hecho en el diario L'Equipe, y prácticamente ha hablado de todo lo que es noticia, incluido, por supuesto, los insultos racistas.
Se muestra muy comprometido contra el racismo, asegura que el capítulo que sufrió en Valencia le pasa en todos los campos y que la Liga no ha hecho nada para protegerle. Reconoce Vinicius que ahora sabe cómo reaccionar mejor y que su voz tiene peso y por lo tanto puede ayudar en la lucha. Acepta que le insulten por marcar goles, pero sin racismo, que no puede acabar por completo con esta lacra, pero que los racistas deben convertirse en minoría.
8:48, nos quedamos pendientes de la jornada internacional. Ahora, mientras tanto, hablamos de unos cuantos líos que también son noticia en este viernes 13 de octubre.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Salió volando este verano de la Federación Jorge Vilda y ya ha encontrado destino, ha encontrado Marruecos un nombramiento, Andrea Peláez, que viene con lío.
Sí, Jorge Vilda será entrenador de Marruecos hasta 2027, pero no era la primera opción. Lo adelantamos en COPE. La Federación Norteafricana se puso en contacto antes con Lluís Cortés, el exentrenador del Barça, que llegó a viajar para reunirse con la Federación y tuvo prácticamente cerrada la negociación hasta que le trasladaron que compartiría organigrama con Vilda, que iba a ser director técnico de las categorías inferiores por recomendación de la Federación Española. Cortés se negó por sus principios, el CREA Yeni, y las coacciones por parte de Vilda y la Federación Marroquí paralizó las negociaciones con él para anunciar ayer como nuevo seleccionador y director deportivo al ex seleccionador campeón del mundo.
Mientras el caso Rubiales sigue su curso, Raúl, siguen por tanto las citaciones del juez para declarar en las próximas semanas.
Pues sí, hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha citado a Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra, y a Laia Codina, compañera de Jenny Hermoso en la selección, para declarar como testigos. Las declaraciones serán el 16 de noviembre.
Va a ser noticia seguro en 2024 el asunto de las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, y anoche, Fouto, adelantaste que el actual presidente podría presentarse a esos comicios.
El presidente de la actual gestora de la federación, Pedro Rocha, estaría pensando presentarse a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol que tendrán lugar en el primer semestre de 2024. Lo que hace un mes era un no rotundo, no pasaba por su cabeza presentarse, ahora es un me lo estoy pensando, aunque todavía no tiene la decisión tomada. Rocha solo se presentaría a las elecciones si tiene el apoyo del fútbol total y no hay una división en la federación. Además, varios presidentes de las territoriales ya habrían contactado con el propio Rocha para intentar convencerle de que se presente a esas próximas elecciones.
Nos damos una vuelta por el fútbol de Primera División. Este fin de semana descansa, pero a la vuelta tenemos Liga, Champions e incluso Copa del Rey. Así que, por ejemplo, arrancamos en Madrid. ¿Qué ha hecho hoy el Atlético de Madrid, Xavi Lasso?
En el club confían en recuperar a Soyuncu, Correa y Barrios para el próximo entrenamiento, que es el lunes. Y José María Jiménez podría unirse a esa lista a finales de semana, ya de cara al partido de los de Simeone en Balaídos contra el Celta.
En el Athletic Club, Álvaro Rubio, hay que estar pendientes de la evolución de la lesión de Nico Williams.
Pues hasta ahora sigue vigente el parte médico de la selección española, en el que dice que Nico Williams tiene una distensión en la musculatura intercostal. Esta mañana ha llegado a Lezama, el equipo está descansando, pero Nico se ha sometido a pruebas a la espera del parte médico para saber si Ernesto Valverde puede contar con el pequeño de los Williams el próximo domingo en Barcelona.
En el Valencia, Hugo, ¿se siguen recuperando lesionados?
Poco a poco, Charlie, última sesión de trabajo en Paterna con dos días libres por delante, pendientes, como decías, de hasta cuatro futbolistas de los ocho que tienen la enfermería, pensando en el choque de dentro de dos lunes en Mestalla frente al Cádiz. Gallá, Canós, Mosquera y André Almeida estarán. Thierry Rendal es duda, mientras que Diakabi, Vázquez y Marí seguirán siendo baja.
El Betis está aprovechando estos días, al margen de para entrenar Ocaña, para peinar el mercado buscando un central de aquello de bueno, bonito y barato. ¿Y le sale algo al conjunto verde y blanco?
Bueno, lo está haciendo a contrarreloj, porque con la lesión de Bartra, que va a tener que pasar por el quirófano y se va a perder 5 meses de competición, es prácticamente una obligación. Lo ha querido hacer con Sócrates, el exjugador del Arsenal, pero la diferencia económica lo ha impedido. Ahora trabaja en incorporar al Mani Touré, jugador que militara 4 años en el Eintracht de Frankfurt, pero que tiene el problema de las lesiones. Lo que tiene claro el Betis es que va a fichar en breve.
Vamos a repasar lo que sí que va a pasar este fin de semana. Ya hemos contado que el domingo juega España, lo hace a las 9 menos cuarto frente a Noruega. Por supuesto, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE, como también vamos a contar lo que va a ser noticia en la segunda división, jornada Javi Pascual, que arranca esta misma noche.
Sí, Charlie, la jornada comienza a las 9 con el Oviedo-Albacete. Además, el Tenerife defiende el liderato en Miranda. Tendremos partidazos con sabor a primera en el Español Valladolid y en el Sporting Zaragoza. Por otro lado, Antonio Hidalgo se estrena con el Huesca ante un Eibar enrachado, y destacar el derbi entre el Dense y el Elche. La jornada acabará el lunes con el Levante de Racing de Ferrol.
La semana que viene habrá lista de la selección femenina, pero antes, este fin de semana, Andrea, tenemos jornada importante en la Liga F.
El principal partido en esta quinta jornada es el que la cierra el domingo a las 6:30, tercero contra el líder Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Ambos equipos están separados por 2 puntos. El segundo con líder es el Real Madrid, que visitará al Granada, uno de los recién ascendidos, mañana sábado a las 4:30. Además, tendremos duelo de Levantes. El Levante de Valencia recibirá al Levante Las Planas el domingo, en un duelo que podría servir de desempate porque ambos tienen 8 puntos. En esta jornada, además, estaremos muy pendientes de las decisiones arbitrales, que están suscitando muchas críticas.
Cerramos a esta hora el fútbol con el llamamiento al que se suma esta empresa y este equipo de deportes, Deportes Cope, Toni Cruz, porque está Córdoba y toda España y toda Sevilla volcada con la desaparición de un juvenil. A esta hora tenemos alguna noticia.
Sigue la búsqueda en Sevilla de Álvaro Prieto, joven de 18 años, jugador del equipo juvenil del Córdoba, a quien se vio por última vez en la mañana de ayer jueves en las inmediaciones de la estación de Santa Justa de Sevilla. Un dispositivo de paisano de la Policía Nacional rastrea el entorno de la estación, según ha confirmado su delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Otro grupo de policías está centrado en estudiar las imágenes de las cámaras de seguridad. La búsqueda se está realizando tanto en Sevilla como en los pueblos de la comarca del Aljarafe, donde varias personas afirman haber visto a un chico con las características de Álvaro. La Federación Española de Fútbol ha aceptado la solicitud de aplazamiento del encuentro que debía disputar el equipo de Prieto contra el Calavera en la Ciudad Deportiva del Córdoba este domingo. El entrenador del primer equipo cordobesista, Iván Ania, confía en que todo quede en un susto.
Todo nuestro apoyo a la familia de Álvaro Prieto, y que estamos deseando que todo se quede en un susto y pronto pueda volver a casa, que todos le estamos esperando con los brazos abiertos.
8:54, que así sea. Hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Cariño, que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 euros el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Rápidamente con la Euroliga, segunda jornada, ayer victorias de Baskonia y del Real Madrid. El Barça busca hacer lo mismo desde las 8 y cuarto en Grecia, Juan Arias frente a Olympiacos.
Así es, quedan 26 segundos para llegar al descanso, 32 Olympiacos, 40 Barça.
El Valencia está recibiendo desde y media al Fenerbahce, al cuadro turco. ¿Cómo va eso, Pedro Zamora?
Empieza el segundo tiempo, más 13 para el equipo español, Valencia Basket 22, Fenerbahce 9.
En la NBA Parra, la noticia la protagoniza Aldama.
El alero español fue el mejor del partido y sumó 22 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en 22 minutos en pista. Con todo, la buena actuación de Aldama no fue suficiente y los Grizzlies, que jugaron en Atlanta sin 4 de sus titulares, terminaron cayendo por 1. Eso sí, sensaciones muy positivas para el canario, que ya fue importante el curso pasado en el segundo mejor equipo del oeste y encara su tercera temporada en la mejor liga del mundo.
A esta hora cruzamos el charco con la primera jornada de los libres del Gran Premio de Indonesia. Borja González.
Buena jornada para los pilotos españoles en Indonesia. En MotoGP el más rápido ha sido Aleix Espargaró, seguido de su compañero de equipo Maverick Viñales. Entre los 10 mejores que han pasado ya directamente a la Q2 se han metido el segundo de la general, Jorge Martín, y también Marc Márquez. Y no así, no ha pasado el líder del mundial, el rival de Martín, Pecco Bagnaia. Ya en Moto2, el más rápido, una vez más, el líder, Pedro Acosta. En Moto3, el mejor, Onchu. Tercero ha terminado el líder, Masia. Sexto, Holgado.
Más de agenda del fin de semana, Malvar. ¿Qué nos destacas, qué nos cuentas de este fin de semana en el mundo del balonmano?
Bueno, pues esta jornada de la Liga Sobal, en juego 10 minutos del primer tiempo, Logroño 3, Torrelavega 4. Mañana destaca Atlético Valladolid, Cuenca. El domingo, Benidorm, Bidasoa, Naitasuna, Huesca. Y la selección femenina, las guerreras, mañana juegan ante Azerbaiyán. Segundo partido clasificación del Europeo 2024, 3 de la tarde en Bakú.
La semana pasada jugó España. Este fin de semana, Javi Pascual, regresa la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Y vuelve este sábado, destaca la visita del Pozo Murcia, que es líder invicto al Xota, y además el Palma Futsal segundo viaja hasta Cartagena, y el Barça, que es tercero, recibe al Alcira.
Y cerramos sin salir de Madrid, porque se está disputando el Open de España con la presencia de Jon Rahm. ¿Cómo le está yendo Manu Pérez al León de Barrica?
Pues le está yendo mal, Charlie, ha acabado con rostro enfadado, mala jornada, se queda a 8 de la cabeza. De todas formas, en lo único que piensa ahora es en cómo remontarlo.
Mañana, ¿cuál es el planteamiento desde el minuto 1, desde el tee?
No sé, o sea,
¿cómo que
sé que ha sido un día complicado?
¿Qué planteamiento? Pues ganar. Estoy a 8, jugando mal. Esto se puede recortar fácilmente, sobre todo si el tiempo empeora un poco, si el campo no se pone muy blando.
Jon Rahm, un ganador nato. Por cierto, dos novedades de última hora. Se acaba de adelantar Francia con gol de Kylian Mbappé en el minuto 7 de la primera parte, y España ya ha aterrizado en Oslo. Esto y más a las 11:30 en el partidazo, hoy con Joseba Larrañaga.